Y dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Primeramente, déjenme decirles, este evangelio de Juan fue escrito por Juan, dirigido hacia los gentiles, a los no judíos. Dice, ¿cómo sabe uno? Porque nunca hubiera dado información así a una audiencia judía. Por ejemplo, en versículo 38, cuando dijo, Rabí, dice, le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Es como cualquier judío sabía que Rabí quería decir maestro, pero no los griegos o los gentiles, o en ese caso mexicanos. Esa carta de las cuatro, este evangelio de los cuatro evangelios fue dirigido a todo el mundo, a los gentiles, a los no judíos que no sabían nada de Jesús y de la promesa del Mesías. Después vemos también en versículo 41 lo mismo, cuando dice él, hemos hallado el Mesías, y después en paréntesis, que traducido es el Cristo. Un judío no necesitaba saber que es un Mesías, porque sabían que el Mesías era el Cristo, el ungido. Entonces hay ciertas interpretaciones para los que no son judíos. Ahora digo eso porque es muy importante entender que Jesucristo quiere que todos conozcan de su evangelio. No se limitó a los judíos. Y este evangelio de Juan es el evangelio más dirigido a los gentiles, eso es, al pueblo no judío. Mateo es dirigido a los judíos. Hay más versículos, citas del Antiguo Testamento que cual otro de los cuatro evangelios, Mateo. Pero ahorita no quiero más hablar de eso, nada más era una información que quería darles. Pero este es el tercer encuentro en nuestra serie de encuentro con Jesús. El primero fue María y José. Semana pasada fue Juan el Bautista. Y hoy Andrés. Ahora es muy importante que tomemos en cuenta aquí que Andrés era un hombre joven, porque era un pescador, era joven, como hermano de Pedro, él era joven, humilde, pero también muy serio. Tomó muy en serio las cosas. Le voy a explicar más adelante por qué yo digo eso. Y otra cosa. Sabemos del primer milagro de Jesús, fue en capítulo 2 de Juan, en su ministerio, en las bodas de Caná, donde él convirtió el agua en vino. Pero ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús cuando empezó su ministerio? Porque él fue bautizado por Juan, y fue al desierto 40 días, y después regresó, y Juan dio testimonio dos veces, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero. Y después Andrés le siguió y Cristo le dijo, ustedes pueden ver aquí en versículo 38, ¿qué buscáis? Esto es la primera documentación de las primeras palabras de Jesucristo durante su ministerio. Él comenzó su ministerio con estas palabras, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? Entonces, muy importante para ver cómo él comenzó su ministerio. Y vemos entonces aquí que esas son palabras fueron dirigidas a Andrés. ¿Qué buscáis? Y es bueno notar entonces que Andrés también, aunque es el primero cronológicamente de todos los 12 discípulos. Él es el primero en el orden cronológico, que es en cuestión de tiempo, es el primero. Pero él no es el primero en el orden de prominencia. Si usted mira, siempre el ejemplo es Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Pero él fue primero en orden, pero no primero en prominencia. No era más prominente que Pedro. Si usted piensa en los tres más famosos, más conocidos de los 12, era Pedro, Juan y Jacobo. Así era. En inglés es Peter, James y John. Entonces, vemos aquí, Andrés ni fue incluido. Cuando el Señor lo llevaba a los tres para estar solos, era siempre Pedro y los dos hermanos de trueno, Juan y Jacobo. Pero no el hermano de Pedro, Andrés. Por supuesto, fue él que trajo Pedro a Jesús, pero él no fue el más prominente. Sí, hay muchas cosas que podemos aprender con todo eso y podemos aplicar a nuestras vidas. Pero primero, ¿qué nos enseña esto, todo eso? Primero, vamos a ver, Andrés el pescador. Y para eso tendríamos que ir al capítulo 4 de Mateo. En capítulo 4 de Mateo, vemos aquí que Andrés era el pescador con Pedro, su hermano. En capítulo 4, versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, echaban la red en el mar porque eran pescadores. So, vemos aquí que eran pescadores. Entonces, primeramente, vemos aquí que ellos tenían, y Andrés tenía, sus responsabilidades cotidianas. Él era un hombre como cualquier hombre responsable, que él trabajaba. Él trabajaba toda la noche pescando. Era un hombre trabajador. Y vemos entonces que era un hombre responsable. Tal vez él tenía que proveer para su familia. Tal vez él tenía esposa, no nos dice. Sabemos que Pedro no dice que tenía esposa, pero dice que Pedro tenía suegra. So, me supongo que tenía esposa. Yo no sé cómo es posible tener suegra si está casado. Entonces, no dice que está casado, pero dice que tiene suegra. Bueno, en el caso de Andrés, no sabemos. Para decir que no estaba casado, estamos especulando. Si decimos que estaba casado, también estamos especulando. No sabemos. Lo que sí sabemos, tal vez, tenía familia, mamá y papá, o otra. Sin duda, él ayudaba a alguien. Él trabajaba. Trabajó con su hermano Pedro. Entonces, vemos aquí que tenían sus responsabilidades. Y como cualquier hombre responsable, tenía que trabajar. Y déjenme explicarles algo. Andrés no era un perezoso. Andrés no era un perezoso, sino que trabajó muy duro para sostener su familia, su propia vida también. Pescar en aquel entonces, no había máquinas como hoy, no había naves con sonar y radares, y no había radio para llamar a Costa Guardia. Y si usted necesita ayuda, y eso era muy difícil. Y eran hombres fuertes que tenían que levantar redes llenas de pescados, de peces. Entonces, Andrés era un hombre cumplido. Y déjenme explicarles por qué le estoy diciendo eso. Ninguno de los 12 que el Señor, que tenemos récord, eran hombres sin trabajo, flojos, mantenidos, lo que usted quiere decir, ¿okay? Perezosos. El Señor llamó hombres que estaban trabajando en lo que andaba trabajando. Por ejemplo, si usted mira a Leví, que era Mateo, era un publicano trabajando. Si usted mira, por ejemplo, los otros dos, Juan y Jacobo, eran pescadores también. Andrés, Pedro, pescadores. No escogió hombres flojos, perezosos. Si hay algunos que están en ministerio, porque ellos mismos se llamaron, porque son flojos en el mundo, no sirven para nada, entonces creen que van a servir al Señor y hacer dinero. Son vividores. Y hay gente así. Y es muy importante entender, un ministro que Dios llama, casi siempre lo llama fuera de su oficio, está haciendo algo, está trabajando, no está viviendo haciendo nada, no está viviendo ahí del mundo, o no está ahí, sabe, mendigando, es un hombre que está trabajando. Ahora, yo sé que Dios puede salvar a los flojos y cambiarlos, los perezosos. Pero en este caso estoy diciendo, estos hombres fueron llamados, ¿y dónde? Haciendo su oficio. Andrés era un hombre responsable, cumpliendo con su oficio, cumpliendo con sus obligaciones. Es muy importante entender eso, porque he visto, tal vez ustedes han conocido algunos, Personas que no trabajan, pero sí quieren estar en el ministerio. No, eso no es bíblico. Dios mismo dice, el que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Eso está en 2 Tesalonicenses. Si tú no quieres trabajar, no hay problema. Que no coma. Pero, pero aquí hay estampillas, hay ayuda, Lone Star, todo eso. Pues, ¿sabe qué? Está bien. Pero no esperes bendiciones de Dios en tu vida, si tú eres un flojo. Y la pereza, la Biblia dice, no os hagáis perezosos. La Biblia dice, el que hurtaba, el que robaba, ya ponte a trabajar para dar al que necesita y no hurtar, no robar ya más. Entonces, hay que entender un poco de Andrés, porque este es el hombre que tuvo su encuentro con Jesús. Y a veces, bueno, sabe un poco de trasfondo de la persona cuando estudiamos acerca de su encuentro que tuvo con el Señor. Ahora, muy importante eso. Andrés también fue transformado en pescador de hombre. Él era pescador de peces, y el Señor dijo en el próximo versículo, ahora os haré pescadores de vosotros, pescadores de hombres. Entonces, ¿por qué? Porque es bueno pescar, es necesario comer, es un oficio muy noble, muy honesto, no es nada malo ser pescador. La cosa es que Cristo tenía otros planes para Andrés. Entonces, Andrés ahora se convirtió en, se iba a transformar, Dios lo iba a transformar en un pescador de hombres. Ahora, vemos aquí entonces a Andrés, el discípulo de Juan el Bautista. Porque antes de conocer a Jesús, él conoció a Juan el Bautista. Entonces vemos aquí el segundo punto, Andrés, el discípulo de Juan el Bautista. Y vamos aquí a capítulo 1, donde empezamos, de Juan, en versículo 35. Ya espero que recuerdan de lo que estudiamos semana pasada. Y si no, pueden ir a, sabiendo, si ustedes saben, en jesus.org, y usted puede escuchar los sermones de semanas pasadas, si usted faltó uno. Pero vemos aquí en capítulo 1, de Juan, en versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Por qué otra vez? Es muy importante que tomemos en cuenta aquí, ¿ok? Porque ¿qué dijo en el versículo 29? Otra vez, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo eso. Ahora es el siguiente día. ¿Te ves? Versículo 35. Otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, entonces, y dice aquí en versículo 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. No nos dice quién era el otro, nada más que uno de ellos era Andrés. Entonces, dice aquí el versículo 38, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ahora, quiero que entiendan, es muy importante eso. Como discípulo de Juan el Bautista, Andrés, sabemos que es Andrés porque el versículo 40 nos da su nombre. ¿Okay? Andrés, ¿okay? Como discípulo, él aprendió mucho de Juan el Bautista. Recuerda qué clase de hombre era Juan el Bautista, un hombre humilde, de recursos económicos. Era un hombre que no tenía mucho dinero. Tenía ropa de camello, de pelo de camello. Comía langostas, vivía en el monte, en el desierto. Y la gente salían a él. Él no fue a la ciudad. Pero era un hombre que predicaba la verdad con firmeza, con convicción. Y no le importaba quién era. Venían los fariseos, le decía, hay que hacer pues fruto digno de arrepentimiento. ¿Quién os advirtió para huir del juicio venidero? Oh, generación de víboras. Recuerdo que dijo Juan. Después a Herodes. Él dijo, no te es lícito tenerla. Hablando a la esposa herodiana, que era la esposa de su hermano. Entonces, por eso murió Juan. Pero él predicaba la palabra. Y él no bautizaba a cualquier si él sintió que no eran gente sinceras. Entonces, lo que vemos aquí es que Andrés era uno de sus discípulos. Y él anduvo con Juan el Bautista. Él vio a los miles bautizados. Sin duda, Andrés bautizaba por Juan. Porque no era posible que Juan bautizara todos solos. Él con sus dos manos. Él necesitaba ayuda. Y sin duda, Andrés era uno de ellos. Pero aquí está el punto. Andrés prestó mucha atención a su mentor, que era Juan el Bautista. Entonces, Y eso es importante. Él hizo caso a su mentor y buscó a Jesús. Ahora, la primera vez quedó como, wow, ¿sabes? Porque en versículo 29 no dice que él siguió a Jesús. Pero después que leemos el siguiente día, versículo 35, él vuelve a decir, Juan, he aquí el Cordero de Dios. Como retirando, ahora Andrés y este otro dejan a Juan y siguen a Jesús. Entonces, es muy importante que antes de que Andrés fuera discípulo de Jesús, él era discípulo de Juan el Bautista. Y hay una gran lección aquí para todos nosotros. Porque a todos nos conviene ser mentores y ayudar a otros a crecer en su fe y ya dejarnos y seguir a Jesús. Y eso es lo que nos está enseñando aquí. Muchas veces nosotros, y cuidado con la vanagloria, cuando tú sabes que una nueva persona depende mucho de ti, tú eres su padre, su madre en la fe, es un bebito en la fe, un nuevo bebito, discípulo, y tú lo tienes de la mano, y ese discípulo va creciendo, y tú no lo quieres soltar porque te ayuda tu ego sabiendo que alguien depende mucho de ti. Pero recuerda la filosofía de la actitud también de Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y siempre debe ser así. Y la verdad, hermanos, es mi deseo que nadie dependa de mí. Mi deseo es que todos buscan a Cristo. Es muy importante que el pastor nunca sea la persona con quien usted siempre anda confiando. No, hay que confiar en Jesucristo. El pastor es una ayuda, pero el pastor nunca tomará lugar de Jesucristo. Juan el Bautista era una ayuda, era un mentor, pero él nunca tomó el lugar de Jesucristo. Y es muy importante, pero todos aquí tenemos ese mismo rol, ese mismo papel. Si tú conoces a Cristo, es tu deber de guiar a otras almas a un andar más íntima con Cristo. Es tu deber. Y es tu deber de ver una vez esta hija, este hijo tuyo en la fe, producir más hijos. Ahora tú no eres un padre, una madre, sino un abuelo, una abuela en la fe. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El Señor nos está enseñando. Él estaba preparando el camino. Ahora, Andrés y el otro discípulo, muchos creen que era Juan, pero no estoy seguro, pero muchos creen que era Juan, porque él nunca se menciona, pero él sabe mucho aquí de lo que pasó. Pero Andrés, entonces, ahora siguió a Jesús. Estamos enfocando en Andrés. Entonces, como discípulo, él aprendió mucho de Juan el Bautista y él hizo caso a su mentor y siguió a Jesús. Juan cumplió con su trabajo y yo no veo que Juan está ahí muere sentido, ¿por qué me está dejando mi discípulo? Yo era tan fiel con él. No, contrario, Juan estaba ya diciéndole, retirando, no me hizo caso el primer día, lo dijo el segundo día, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Por fin Andrés siguió a Jesús. Entonces veamos aquí ahora que Andrés, el discípulo de Juan el Bautista, ahora se convierte en Andrés el buscador. Andrés es un buscador. En inglés la palabra es seeker. He is seeking. Él está buscando. Es muy importante. Recuerda el ministerio de Juan el Bautista. Él estaba preparando el camino. Y uno de los que estaba más en búsqueda y anticipación, deseo de buscar el Mesías, era Andrés. Él era uno de los discípulos de Juan. Juan el Bautista. Entonces Juan predicaba, preparad el camino, enderezad el camino. Prepárense, arrepentidos. Ahora aquí está la cosa. ¿Cree usted que un discípulo de Juan no se hubiera arrepentido? ¿Cree usted que un discípulo de Juan no hubiera buscado la venida del rey? Estando debajo del ministerio de un hombre poderoso como Juan el Bautista. Entonces, Andrés, vemos aquí, aún casi no se nota mucho de él. Pero Andrés es un hombre, es muy importante eso, que él tomaba en serio las cosas. Primero, y es una cosa, él, mira aquí en versículo, vamos a capítulo 1 de Juan, y versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos, y aquí esa palabra, y, una Y chiquita, y, ahí cambió todo. De ahí se cambió él, de un seguidor de Juan a un seguidor de Jesús. Y siguieron a Jesús. Pero eso es muy importante aquí. Andrés es un buscador, como todos nosotros somos buscadores. Le voy a explicar, todos somos. Tú, yo no buscando nada, tú estás buscando algo. Y primeramente, es importante aquí, Jesús le pregunta a él, dice versículo 38, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ahora, toma un poco, anda un poquito tímidos, un poco dudosos, y me estaba siguiendo, pero Jesús ya sabía que le estaba siguiendo. Jesús sabe cuando alguien le sigue, tenlo por seguro. Y ellos tenían un poquito tal vez de reservas, un poco de miedo, pues, porque siguieron a Juan, todo ese ahora de repente Juan, este es, ok, pero conociendo a Jesús, no se vistió con ropa espléndida de reyes, sin duda se vistió ropa de pobre. Entonces, siguieron a Jesús. Y es muy importante que tomamos en cuenta aquí, porque mira la pregunta que él hace. Él dijo, ¿qué buscáis? Ahora, es una pregunta, hermanos, que cada uno de aquí el Señor lo está haciendo. Él no dijo, ¿quién buscáis? ¿Qué es lo que quiere? No, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que buscan? Tú has puesto a pensar en tu mente, en tu corazón, ¿qué es lo que buscas? Cuando tú buscas al Señor, ¿qué es lo que buscas? ¿Estás buscando alivio de tus problemas? ¿Estás buscando oro y plata? ¿Estás buscando salud? Eso es todo lo que dicen las iglesias hoy en día. Dios quiere bendecirte con dinero, con prosperidad, con salud, sanidad. Dios quiere bendecirte con eso, con el otro. Y hermanos, en algunos casos sí, en algunos casos no, pero dicen porque la gente quiere escuchar eso. Ya estoy cansado de ver eso. ¿Sabe? Yo la verdad, tengo ya 28 años casi en Laredo y las cosas han ido de mal a peor. Porque en más y más iglesias es el énfasis. No tanto lo que el Señor puede sacar de ti, lo que tú puedes sacar del Señor. Como un gran Santa Claus que te quiere bendecir con muchas cosas. Entonces el Señor te pregunta a ti y a mí y a cada uno bajo este techo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan? ¿Quieres riquezas? Pues vea con los bancos, levanta un negocio. ¿Quieres sanidad? Pues busca un doctor. ¿Qué buscas? ¿Qué buscáis? Y ese es el punto. ¿Y sabe qué? Y eso es una pregunta que cada individuo bajo este techo tendrá que contestar. Quiera o no quiera. Y si tú no lo contestas ahora, vas a estar cara a cara delante de tu Dios y Él te va a decir a tu cara lo que está en tu corazón. Y vas a saber todo el tiempo que es lo que tú buscabas y no era el Señor. Si Él no preguntó, ¿quién buscáis? ¿Qué buscáis? Y es muy importante eso. Entonces, primero, Él buscó a Cristo. ¿Ah? Porque yo sé, por la pregunta que Él hizo, ¿dónde moras? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Para que un hombre llame a otro Rabí. En aquella cultura está diciendo, yo estoy debajo de tu cobertura, yo soy tu discípulo, tú eres mi mentor, tú eres mi maestro, mi profesor, mi Rabí. Imagina ellos, se sometieron a este hombre que era más o menos la misma edad que ellos. Y no era un hombre erudito, estudiado en universidades como los otros. Era un hijo de un carpintero y lo llamaron Rabí. ¿Sabe por qué? Porque confiaron en la palabra de Juan el Bautista. Por la influencia de Juan el Bautista, ellos se sometieron a Jesús. Andrés se sometió a Jesús. Y es muy importante. La manera que tú instruyes a otro tendrá mucho que ver cómo esa persona se someterá al Señor. Ahora, él buscó a Cristo, Andrés, con el otro. Pero Andrés buscó a Cristo. ¿Sabes por qué? ¿A dónde moras? ¿Sí ves? Ya eran las 4 de la tarde. Cuando dice las 10 de la décima hora, eran las 4 de la tarde. Yo no sé si era verano. Entonces tal vez había 4 o 5 horas más de luz. Pero ellos, entonces, muy importante eso. Andrés no quería hablar a la ligera con Jesús ahí en la calle nomás. Él quería saber dónde él viviera, dónde él moraba, para invertir tiempo con él. Él quería tener comunión con Él. Él quería hacerles preguntas. Él quería saber más, porque Él buscaba algo. Él buscaba el Cristo. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Andrés quería saber más de Cristo y quería invertir más tiempo en privado con Él. ¿Sabes? Yo tengo problemas con personas que llore y llore un río de lágrimas. Buhu, ven aquí, lloran y oran y van y viven con el diablo y nada pasó. ¿Qué es eso? No haga falso de llamamiento. Si no eres sincero, quédate en la banca. Pero una cosa le voy a decir. Si tú eres sincero, no te limitas a la iglesia. Busca al Señor en tu vida. Búscale. Invierte tiempo con Él. Si Andrés quiso invertir tiempo con Él. ¿Por qué usted dijo, dónde moras? Porque él no quería mandarle una tarjeta postal. Él quería visitarle y invertir tiempo con Él. Pero al tiempo de Él, Señor, ¿dónde moras? Yo te visito. Yo quiero invertir tiempo contigo. Qué bonito es eso. Pero ¿sabe qué? El Señor no le dio ninguna chance de mañana. No, no. ¿Sabe qué? Venid y ved. Y lo llevó inmediatamente. Cuando tú buscas al Señor, Él nunca te reprocha, nunca te dice después. Ahora, mande. No, 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 no. Ahorita vamos. ¿Sabe? ¿Y cuántos de nosotros? Él nos llama. Sí, Señor, sí, pero no vamos. Y Él está diciendo a Andrés, venid, ven y ven. Y Él sí fue. Y sabemos eso, dice el versículo 39. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día. Porque era como la hora décima. Tal vez quedaron toda la noche, porque era muy noche. El hecho es, ¿dónde vivía Jesús? Tal vez una cueva. ¿Recuerda lo que Él dijo cuando llamó a la gente? Que las zorras tienen guaridas y las aves tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre ni tiene a dónde recostar su cabeza. Tal vez estaba en una cueva. Pero fueron con Él. ¿Tú crees que vivía en una buena casa? No. Entonces, le siguieron. Fueron con Él. Andrés invirtió tiempo con el Señor. ¡Qué encuentro hermoso que él tuvo! Entonces, ¿por qué? Ahora, imagine usted, y usted puede pensar, horas y horas, tal vez toda la noche hablaron. ¿De qué hablaron? ¿Cree usted que Andrés y el otro que fue con él no hizo preguntas de la Biblia? Porque estaban debajo un buen mentor, y era Juan el Bautista. Y él citaba versículos de Isaías y de otros. ¿Usted no cree que invirtieron tiempo con él haciéndole preguntas? Imagine usted teniendo un día para hablar con Jesús en su casa, aunque fuera una cueva. Imagine usted la plática que hubo entre Andrés y Jesús en ese momento, esos momentos. Eso cambió grandemente, radicalmente la vida de Andrés. Y ven ustedes entonces que Andrés, no es que vio a Jesús unos minutos y fue corriendo. Él invirtió horas con Jesús ese primer día. Y aprendió, sin duda hizo preguntas. ¿Y qué de esto, Señor? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de...? Oh, y Él explicándoles. Y vemos entonces, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? ¿Sabe que yo creo que Andrés buscaba? El reino de Dios. Y le voy a decir por qué. Recuerda cuando Cristo dijo en capítulo 6, versículo 33, en el sermón del monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Cree usted que Jesús no le estaba enseñando a Andrés estas verdades? Pero Andrés buscaba el reino de Dios. Él buscaba el Mesías. Él buscaba el Cristo. Él no buscaba riquezas. Él no buscaba prominencia y posición grande. Él nada más buscaba el Mesías. Porque un buscador que busca, está en búsqueda de algo, cuando lo encuentra, le da gusto, le da gozo, le llena su corazón de alegría. Entonces, Él buscó, después de eso, buscó a su hermano Pedro. Pero tome en cuenta que fueron después de horas, tal vez toda la noche. Y usted ve entonces qué pasó. Y dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le halló y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Esa palabra hallado no quiere decir que de accidente. Él estaba en búsqueda del Mesías, el Cristo. Y Juan el Bautista era el que estaba preparando el camino. Y ahora Juan le dijo: él es. Y después se invirtieron tiempo con Jesús. Y ahora él salió animado de donde moraba Jesús. Andaba con fuego en su corazón. Y lo primero que él hizo fue buscó a su hermano. Tú inviertes tiempo con el Señor. Conózcale bien. Tenga un encuentro con Él verdadero. Conózcalo bien. Y dime si es posible no hablar, decirle a tu familia de Cristo. Y eso es lo que hizo él. Mira la palabra clave aquí. Versículo 41. Este halló primero. ¿Por qué lo halló? Porque lo buscó. Así como halló el Mesías que lo buscaba, él halló a su hermano que lo buscaba. Era un buscador. Entonces vemos aquí entonces que él buscó a Cristo, buscó al reino de Dios, buscó a su hermano. Y no es el orden nuestro. Buscamos a Cristo. Buscamos su justicia, ¿sabe? Buscar primeramente, dijo Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está diciendo él? El reino de Dios, quiere decir, Dios es rey y su justicia. Quiere decir, que Dios sea el Señor de tu vida. Que tú vivas como que Cristo es tu Señor. Si vas a trabajar, tú no andas fijando en tu manager y tu supervisor. Cristo es tu manager, tú vas a dar lo mejor al maestro. Si tú vas a enseñar como maestro o maestra en la escuela, vas a enseñar lo mejor porque Cristo es tu director o principal. ¿Me explico? Si tú vas a cortar zacate para una persona, tú no estás cortando para la persona que le va a pagar, tú vas a cortarlo para Cristo, por el Señor. Él es casa de Él, tú estás cortando el zacate de Él. ¿Me explico? Todo lo que hacemos, estás criando los hijos, lo haces por el Señor. Todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre de Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, eso es buscar el reino de Dios y su justicia, es buscar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Que Él es el Señor. Y cuando Él es el Señor, no habrá problemas en tu vida peleando con otros en la misma iglesia. Porque todos estamos bajo el mismo Señor. El problema es cuando la carne reina, el diablo reina, el mundo reina en el corazón de un creyente. Ahí es cuando hay choques en la iglesia. Pero ¿cómo si todos estamos buscando el señorío de Cristo, cómo es posible que hay pleitos en la iglesia? ¿Se ve? Entonces, por eso dice él, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vemos ahora, entonces que él buscó a su hermano Pedro. Entonces, ¿cómo? Pues primero siguió a Jesús, en versículo 40. Aquí dice, habían seguido a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús, vas a buscar a tu familia. Y él buscó a su hermano Simón. Usted mira aquí en versículo 41. Este halló primero. Él no buscó nada menos que a su hermano. ¿Por qué? Aparte de que eran hermanos, trabajaban juntos, los dos eran pescadores, crecieron juntos. Él amaba a su hermano y él quería que su hermano conociera a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Y sabe, entonces, vemos aquí entonces que él buscó, y después mira el versículo 41 lo que él dice. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, dice al Cristo, hemos hallado. Testificó a su hermano. ¿Has hallado tú a Cristo? ¿Has testificado a tu familia? Y mira lo que dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús. Este encuentro que Andrés tuvo con Jesús lo transformó. El primer, vamos a decir, pez que pescó fue su hermano. Y la verdad es, fue pescador de hombres. Y su hermano fue traído a Jesús. Ahora, déjame decir una cosa. Le trajo a Jesús. Y de ahí, Jesús está mirando a Pedro. Y ese es otro mensaje. Pero si no hubiera sido por Andrés, no hubiéramos sabido de Pedro. Ahora quiero hablar a cada uno aquí. Usted que tiene familiares inconversos. Usted que conoce a Cristo ya por un buen rato. ¿Has hablado tú con tus padres de Cristo? Algunos ya son viejitos y van a morir pronto. ¿Has hablado de Cristo con ellos? ¿Has hablado con tu esposa, tu esposo de Cristo? No diga, tiene que creer en Dios, tiene que ir a la iglesia. No, no, no. El Evangelio habla del Mesías, de Cristo, lo que Él hizo, el Cordero de Dios, que derramó su sangre por ellos. ¿Has hablado con tu familia de Cristo? ¿O es más importante que te miran con una sonrisa y que te sirven sus carnes asadas y que te visitan? ¿O has hablado de Cristo? Qué vergüenza cuando aquí hay familiares, hermanos con familiares, y ustedes no han hablado de Cristo con ellos. Aprende algo de Andrés. Tiene tus hijos ya grandes que no conocen de Cristo, y tú por ser amigos con ellos, tú sigues nada más hablando de cosas superficiales. De estos niños, de los nietecitos, de las piñatas, del clima. Hermanos, ¿qué me importa del clima en la piñata cuando mis hijos van a morir y van para el infierno? Hay que hablarles de Cristo abiertamente, con firmeza, con valor, y poner tu Cristo antes que tu familia, y no te importa lo que dicen ellos, tú hablas de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hizo Andrés. Pedro podía haberlo rechazado, y no le importó. Él fue y habló. Me acuerdo del hombre de Gadara, endemoniado, que andaba desnudo y rompía las cadenas. Tenía legiones de demonios dentro de él. Una legión es 6,000 demonios. Ni los 3,000 atos de cerdos aguantaba lo que este un hombre tenía. Y cuando Cristo lo liberó, él quería seguir a Cristo. No, 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 no. No te metas en el barco conmigo. Vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Cuéntale de la misericordia que Dios. Y él fue. ¿Y cuántos aquí de ustedes tienen a Cristo y andan mudos en sus casas mientras sus familiares están yendo para el infierno? Despiértanse, hermanos. Despiértanse. Si nada más los familiares de los que estamos aquí se convirtieran a Cristo, tendrían que buscar otro templo más grande. Nada más puros familiares. Y Andrés nos está enseñando. Este halló primero a su hermano y lo trajo a Jesús. Es muy importante eso. Muy importante. Una cosa le voy a decir. Yo no podemos garantizar que nuestros familiares van a aceptar a Cristo o no. Pero una cosa podemos saber. Es nuestro deber de compartir con ellos lo que Dios hizo por nosotros y con nosotros. Eso sí. Buscó a su hermano y lo trajo a su hermano a Jesús. Ya me da la conclusión de todo eso. Y primeramente, Cristo siempre está consciente de aquellos que le siguen. Ahora, si usted mira 1:37. Le oyeron hablar de los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús. No le hablaron, estaba siguiendo de lejos. Volviéndose, miró para atrás. Se dio cuenta que le, ¿sabe? Como la mujer que tenía flujo de sangre de 12 años, nada más pudo tocar el borde de su ropa, ¿verdad? Y él se dio cuenta, con tanta gente tocando, que a alguien le tocó de una manera muy diferente. O sea, hay muchos que siguen a Jesús por conveniencia, mas él sabe a los que le siguen con sinceridad. Él sabe si tú le sigues con sinceridad o no. Él sabe si eres convenenciero o si eres de veras un verdadero seguidor. Miren lo que pasó aquí. Trata de imaginar ahí Andrés con el otro, ¿verdad? Siguiente, ay, ¿qué hacemos? Y Jesús le voltea y les habla. ¿Qué buscáis? Dice, él sabía que estaban siguiendo a él, ¿no? ¿Quién busca qué? Pero tome en cuenta aquí algo. Aunque nuestra búsqueda puede consistir de tener timidez, reservas, ay, sí que si hay sinceridad en tu búsqueda de Jesús, Él se enterará. Él está consciente de todos que le buscan. Nadie tiene una búsqueda perfecta. Todos a veces tenemos a veces reservaciones, cuestiones, dudas. Pero si hay sinceridad en tu corazón, Él te va a decir, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? Y ese es el punto. Él mismo tomó la iniciativa y les volteó y les habló, volviéndose a ellos. Nomás que haya esa chispa de sinceridad en tu corazón. Y Cristo te busca. Cristo estará dispuesto a escucharte. Yo no sé, tal vez, por qué algunos aquí, tal vez, no han tenido un encuentro con Jesús. Tal vez tú lo has buscado por interés. Pero si hay alguna sinceridad en tu corazón, Él está dispuesto a escucharte. Recuerda que siempre decimos, tenemos que recibir a Cristo, tenemos que aceptarle. No, Él tiene que recibir a nosotros. Él tiene que aceptar a nosotros. Es Él que nos acepta a nosotros. Si Él no me acepta a mí, ¿qué tiene que ver que lo acepta a Él? Él me tiene que aceptar. Y Él escudriña cada corazón. Es Él que escudriña cada corazón aquí, como Él escudriñó el de Andrés. Pero algo más de Andrés, vemos. Cuando buscamos a Jesús, es menester, es necesario saber qué buscamos. ¿Qué es lo que está buscando? No es que Cristo te va a preguntar, tú debes saber qué es lo que buscas. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás orando a Jesús? ¿Por qué has buscado? O si no lo conoces personalmente, ¿por qué todavía lo estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Son tus motivos, vamos a decir, impuros? ¿Puede ser que tus motivos son egoístas? ¿Estás dispuesto a entregarle todo a Él y decirle, Señor, heme aquí, lo que tú quieres? Si tú me digas, ve a los musulmanes en Irak, ahí iré. Si tú me dices, haga esto, mi vida es tuya, Señor. Ese es todo lo que Él quiere de ti. No andas buscándole porque tú quieres un nuevo carro o porque tú estás cansado de tu mujer y quieres otra. No, no, no. No lo andas buscando así. Tú buscas al Señor porque simplemente tú tienes hambre y sed de ¿qué? De justicia. Cuando tú lo buscas y dices, Señor, soy pecador. Recuerde que Andrés se arrepintió. ¿Cuál era el ministerio de Juan el Bautista? Arrepentimiento. Y Jesús busca eso. Si tú estás dispuesto, porque ¿sabes por qué? Déjame aclarar aquí con la, ¿sabes qué dice? Cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? Yo voy a poner las cartas sobre la mesa. No te prometo dinero. No te prometo un trabajo. Si no tienes papeles, no te prometo papeles. Si eres soltero, no te prometo cónyuge. ¿Ok? Si no tienes casa, no te prometo casa. Si no estás sano, no te prometo ni sanidad. Lo que sí te prometo es eso. Si tú buscas al Señor con arrepentimiento, tus pecados serán perdonados. Tu nombre estará escrito en gloria y Dios tendrá una corona para ti. Pero no anda buscando cosas de este mundo. Dios te va a bendecir con algunas cosas. Todos tenemos más de lo que necesitamos. Eso no es el hecho. No lo busques por conveniencia. Déjame decirle, hermanos, y yo con todo mi corazón, cuando yo recibí a Cristo, ¿sabe por qué le di la gracia? Simplemente porque me recibió a mí. Gracias, Padre. Gracias porque ahora tú me llamas hijo. Y eso fue las palabras que Dios usó en Proverbios. Hijo mío, hijo mío. Y pude entender que el Padre quería que yo fuera su hijo. A mí no me importaba dinero, sanidad, esto, el otro, carro, casa. No, yo nomás, gracias Padre, soy tu hijo. Eso es todo que me importaba. Dios quiere que tú seas su hijo, su hija. Deja las cosas materiales, las conveniencias, lo físico a un lado. Esas son cosas temporales. No importa qué tan sano tú eres, un día los gusanos van a comer muy bien, como quieran. Todo se va a quedar aquí. Pero tu relación con Cristo no. Y eso es lo que Él quiere de ti. Y Andrés buscó el reino de Dios. ¿Qué buscas tú? ¿El reino de este mundo? Cuidado con esa mentira del diablo. Yo soy hijo del rey. Yo soy hija del rey. Yo merezco eso. Tú mereces una cruz y cállate todo lo que tú mereces. Tú no mereces nada. ¿Qué merecemos? Por culpa nuestra, Cristo murió en la cruz. Yo no merezco nada. Todo lo que tengo es por la pura misericordia y bondad de mi Dios. Yo no he trabajado por nada. Dios me ha dado salud. ¿Qué he hecho yo? Nada. Dios me ha dado, ¿sabe? Una esposa. Puede haber estado muerto 30 años para atrás. Dios me ha dado familia. Pero todo es porque Él ha sido bueno. Yo no merezco nada. Entonces, no viene con eso. Yo soy un hijo del rey. Primeramente, tú no eres hijo del rey. Tú eres hermano o hermana del rey. Y tú vas a reinar con el rey. Entonces, pero también cuando buscamos, aunque es muy necesario saber que buscamos, cuando hallamos a Jesús, nos convertimos en buscadores. ¿Qué es lo que buscamos? Primero, del Señorío de Cristo en nuestras vidas. Aparte que tú te entregas tu vida a Él, Señor, tú eres mi Señor, aquí está la llave de mi vida, aquí está la escritura de mi vida, todo es tuyo, Señor. Aparte de eso, continuamente tengo hambre y sed de justicia. Nunca me satisfago, nunca siento la satisfacción que ha logrado la perfección. Cada día puedo crecer más. Y no nunca estoy contento como estoy. Quiero siempre mejorar, porque siempre fallo mi Dios en alguna área. Y tengo hambre de su sed, tengo hambre y sed de justicia. Estoy buscando más y más. Sí, soy salvo por la fe, pero quiero crecer más en mi santidad. Quiero ser más como mi Cristo. Eso es lo que estoy buscando. El Señorío de Jesús en nuestras vidas. Él nos convierte en buscadores de su Señorío. Pero también somos buscadores de nuestros seres queridos. Recuerda, ahí está en Marcos 5:19, cuando quieres verlo. Este hombre quería seguir a Jesús. Meterse en el barco con él, con sus discípulos. No. Vete a los suyos y cuéntales. No desobedecería mi luz y no voy a decir nada. No, tú tienes que contarles lo que Cristo hizo por ti. Te salvó el Señor, te libró del diablo, te libró del infierno, del juicio venidero. Pues tú no quieres también compartir eso con tus seres queridos. Y este hombre regresó y habló a su pueblo y a todos. Como la samaritana también, habló a los samaritanos. Y vemos entonces, debemos de tener hambre de ver nuestros seres queridos salvos. Y no andar como dines, ay, yo voy al infierno, allá lo demás. A mí yo voy al cielo, allá lo demás. No, piénsalo. Voy a tratar de hacerlo de manera que tal vez podamos entrar los corazones más duros. Piensa en tu hijo, tus nietos. Piensa en tu esposo, tu esposa. Piensa en tu papá, tu abuelito, muriendo, abriendo sus ojos en el infierno, quemándose por toda la eternidad en la llama del infierno, y pensando, ¿por qué mi papá no me habló de Cristo? ¿Por qué mi hermano no me habló de Cristo? ¿Por qué mi tía, por qué mi sobrino no me habló de Cristo? ¿Por qué mi esposo no me habló de Cristo directamente? ¿Por qué no me hablaron? Tal vez no aceptarían. Pero por toda la eternidad van a tener ese pretexto y va a salir en su boca. ¿Por qué no me dijeron? ¿Es lo que tú quieres? ¿Que tu ser querido sufra así tanto? Andrés no quería eso. Y Andrés habló a Pedro de Cristo. Y Pedro nos dio dos de sus epístolas. Primera y segunda de Pedro. Y es uno de los principales de los apóstoles. Tenemos que ser buscadores de nuestros seres queridos. Y de los hombres en generales. Hay que hablar de Cristo, hermanos. Dios te puso en el trabajo 8 horas por día, 10 horas por día. Te ha dado clientes. Te ha dado oportunidad para hablar con las colegas en la escuela, donde sea, en la agencia aduanal. Hable de Cristo. Nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo, de empleo o la familia es nuestro campo misionero. Hay que hablar de Cristo. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. De Andrés. Andrés era un hombre que no le importaba nada acerca de popularidad. Él fue el que ganó a Pedro, a Cristo, lo trajo a Cristo. Y él, Pedro creció en eminencia, fue más prominente, y Andrés no, y Andrés no le importó. Lo importante es que él sirvió al Señor. Y tú y yo, mi hermanos, tenemos que entender eso. No le hace si tú eres un pastor, o eres uno que limpia la iglesia, o eres un ujier, o uno que dirige estudio bíblico, o uno que canta en el coro. No le hace. Dale lo mejor al maestro. Y puede ser que tú vas a ganar una persona para Cristo. Y esa persona llega a ser un pastor un día, una misionera. Y usted dirá, wow, mira cómo Dios. Usted puede estar a pensar, y voy a terminar con este ejemplo. Había un hombre que se preocupó por un alumno en su escuela dominical. Y él estaba tan preocupado que un día tuvo que ir, era un sábado, y fue y le habló de Cristo al muchacho trabajando en una zapatería. Y cuando ese muchacho aceptó a Cristo, hubo un fuego en su ser. Y él comenzó a hablar de Cristo. Bueno, yo ni sé quién era el maestro que le habló de Cristo, este joven. Pero el joven era D.L. Moody. Y por Moody, miles y miles en Europa y Estados Unidos aceptaron a Cristo. Se levantó el Instituto Bíblico de Moody. Se levantó la cadena de Moody Radial, que es una de las más grandes misioneras. Y hay misioneros. Uno de cada 5 misioneros en el mundo graduó de Moody. Instituto Bíblico de Moody. Todo porque alguien se preocupó por hablar de Cristo a un joven zapatero. Y ese es el punto. Tú no sabes si tú vas a hablar a otro Luis Palau, a otro Billy Graham. Tú no sabes con quién tú vas a hablar de Cristo. Andrés habló a Pedro y Pedro llegó a ser más fuerte que Andrés en el ministerio. Pero Dios usó a Andrés y Dios va a usar a usted. Entonces, vamos a aprender de Andrés. Vamos a aplicar lo que vemos en la vida de Andrés. Y vamos a ser buscadores de nuestros seres queridos, buscadores de hombres. Pero más que todo, buscadores de la justicia de Dios.